En Mediodía, El Espejo.
COPE, estar informado.
¿Qué tal? Buenos días y bienvenidos a todos al Espejo de COPE de Zamora en este viernes 22 de noviembre, Santa Cecilia, por cierto. Antes de entrar en materia y comenzar a hablar de los temas que te hemos preparado en el programa de hoy, quiero recordarte que la Iglesia y también la Iglesia de Zamora siguen mirando a Valencia especialmente y a todas aquellas poblaciones afectadas por la Dana. Te quiero recordar que este domingo la colecta en todas las parroquias de Zamora y en todas las parroquias de España se va a destinar íntegramente a los afectados por la Dana en los distintos territorios de la Comunidad Valenciana, Castilla-La Mancha, Cataluña y también Andalucía. Y algo también propio, pero en este caso en la diócesis de Zamora, es que la cofradía, la Hermandad de las Siete Palabras, ha organizado para el próximo 26 de noviembre, es decir, el próximo martes, una meditación extraordinaria por las víctimas de la Dana en la Catedral de Zamora. Será a las 8:30 de la tarde y allí también se van a recoger donativos económicos antes de comenzar la celebración. Con este pequeño apunte, comenzamos. Saludos de Jesús Blanco en la parte técnica y de quien te habla, Vicky Esteban.
En Mediodía, El Espejo.
COPE, estar informado.
Ya saben que desde hace algún tiempo en la diócesis de Zamora seguimos el camino de las misiones parroquiales. Nos hemos puesto manos a la obra y hace algunos meses que misioneros paules nos visitan para informarnos en las parroquias a los sacerdotes, porque ellos son los pastores, de qué va esto de la misión aquí en nuestra propia tierra. Y estamos en ese primer paso. Han venido un grupo de misioneros paules, también hijas de la Caridad, algún laico, y están compartiendo esa experiencia, lo que es la misión parroquial, en cuatro parroquias de la capital y también en cuatro parroquias del arciprestazgo de Sayago. Hoy tenemos una pequeña muestra. Nos acompaña Manuel, que es misionero paul. ¿Qué tal? Muy buenos días.
Buenos días.
¿Y de dónde vienes?
Yo vengo de Andújar, Jaén.
Ole. Tenemos también a Sor Alicia, que es hija de la Caridad. ¿Qué tal? Buenos días.
Buenos días a todos.
¿Y de dónde vienes?
Vengo de Bilbao y soy de Bilbao.
Muy bien. Y tenemos aquí a Dani Illescas, que viene de San José Obrero. Daniel Illán, que es catequista en San José Obrero. Buenos días, Dani.
Buenos días. Soy de Zamora a Zamora.
Y vienes de Zamora. Vamos por el principio. ¿Qué son las misiones parroquiales?
Muy bien, mira, las misiones parroquiales es un tiempo de vivencias donde toda la comunidad parroquial decide compartir su fe. Entonces, es un como un recorrido donde en la primera etapa pues se vivencia la fe y se comparte la fe en la propia comunidad para estar preparados y después ya encontrarse con los demás y compartir la fe ya con gente que no es asidua a la vida de la iglesia, de la parroquia. Es decir, que es como vivir un tiempo donde toda la comunidad parroquial se experimenta misionera y pues transmite la buena noticia de Jesús en todos los ambientes y a todas las personas que viven en el territorio parroquial.
¿Existe una necesidad especial en el día de hoy de ser misioneros aquí en nuestra propia tierra?
Pues sí, porque mira, normalmente en las parroquias se vive un poco en grupitos. El grupo de Cáritas, el grupo de Biblia, el grupo de tiempo libre. Entonces lo que se pretende es que la parroquia sea una comunidad donde todos trabajamos al unísono y participamos de la misma fe, pero no en platitos aparte, sino como grupo, como familia. Por eso, a lo largo de la misión, se prepara para que haya comunidades que se reúnen en las familias, con el fin de que compartan su fe, no desde un grupo de Biblia, sino en un grupo que está compuesto por todos los miembros que participan en la parroquia viva. Uh-huh. Entonces, es muy rico porque muchas veces no nos conocemos en la propia iglesia y esto facilita de que compartamos y nos expresemos desde nuestra experiencia de fe, pero con actividad en la parroquia, pero formando otra comunidad más amplia.
Creando familia, hogar.
Exactamente. Y entonces se reúnen en las familias, hay personas que ceden su casa para reunirse y hay uno que anima al grupo y otro que recibe, que presta la casa. Porque, uh-huh. Y si hay un problema, pues se buscan unos locales entre ellos. Y entonces se reúnen dos o tres veces ahora, en tiempo de misión hasta dos y tres veces en la semana que estamos. Pero luego, pues una vez al mes, porque la misión está dividida en dos etapas. Una hora y luego en marzo volvemos otra vez. Una es de revitalización para adentro y luego es de siembra, estamos sembrando en nuestra propia parroquia. ¿Para qué? Para que luego nos preparemos y luego podamos evangelizar hacia afuera. Como dice el Papa, ¿verdad? Todos tenemos que estar. Nadie que esté fuera. Y lo decía hace poquitos días. Todos caben en la Iglesia. Y entonces se trata de eso. De que participen de su vida de fe o que crezcan en la fe.
Y Dani es uno de ellos, tiene 30 años, es catequista. Voy a volver a decir bien el apellido porque seguro que está la familia escuchando y esto es muy importante. Daniel y Jan.
Así es.
Bien. ¿Qué tienes tú que ver en todo esto, además de ser catequista de San José Obrero? ¿Cómo te has encontrado con estos misioneros? Que a ellos concretamente no les conocías todavía, ¿no?
¿No?
¿Os habéis conocido en este momento? Cuéntame cómo estás viviendo este ambiente de misión parroquial.
Bueno, pues mi trabajo aquí, mi misión es ser animador en uno de estos domicilios. Uh-huh. Concretamente en la casa de las hermanas de las religiosas de mi barrio. Allí nos juntamos tres veces de esta semana, ya llevamos dos, mañana sería la última vez. Y mi misión es animar, dinamizar ese encuentro entre todas las personas asistentes para que haya un trabajo pues personal, interno, ¿no? De no solamente de conocimiento, sino de espiritualidad y de fe, para más tarde, cuando vengan esta siguiente vez, pues salir en misión a nuestros círculos. Todas estas personas que acudimos, pues tenemos esa responsabilidad también de no ocultar nuestra creencia y salir a misionar y explicar a nuestro entorno, e ir creando otras células, y bueno, pues ese es el objetivo de esta misión.
Digamos, Dani, que ahora es la parte fácil, ¿no? Porque estamos los convencidos dentro, sí, y nos están ayudando y nos están diciendo qué pasos hay que dar y nos están echando una mano. Pero luego ya es como que nos van a ir soltando la manita para que salgamos al mundo de ahí fuera. Que habrá algunos que bien y habrá otros que nos cierren con la puerta en las narices, Dani. ¿Cuánto miedo da esto o cómo te enfrentas a ese paso del mes de marzo?
Bueno, personalmente miedo ninguno, porque habrá gente que desde el respeto absoluto te quiera escuchar y otra gente que no, pero siempre yo por mi experiencia noto que alguna gota cae siempre, algo cae siempre. Cuando tú hablas de la fe o das un testimonio o hablas directamente de la palabra del Señor, algo siempre queda. Incluso en aquel que a lo mejor te escucha un poco y después siente el rechazo y dice no, ahí está, has cumplido esa parte, porque los tiempos para todos no es el mismo. Hay gente que su tiempo es ahora, hay gente que será mañana, y a lo mejor hay gente que no lo es, y bueno, pues no pasa nada. Pero bueno, miedo ninguno, es parte de esto y hay que salir.
Es fuera. Que tú eres un valiente, porque tienes una experiencia personal de conversión que otro día vendrás a contárnosla, si te parece bien.
Sí, claro.
Que como tú mismo dices, siempre que hablas de la fe, pues una gotita, ¿no?, puede quedar. ¿Eres consciente de que tienes la parte más complicada de todo esto? Porque hablarle de la fe y de Dios a los jóvenes, a lo mejor es el colectivo ahora que está más alejado, porque ya no han vivido una experiencia en la familia, nadie en el entorno va un domingo a misa, porque a lo mejor nuestros padres o nuestros abuelos vivieron aquello, ¿no?, en la tradición familiar. Pero lo de Dani, eso de hablar con chavales de tu edad, de 20 años, que ya no han tenido esa experiencia previa, tienes la parte más complicada.
Pues para mí me parece la más fácil, porque como yo sigo viviendo en su visión del mundo, en esta sociedad
rápida. Les entiendes,
rápida,
¿no?
Esta visión rápida, esta falta de tiempo, estos ídolos de hoy en día, ¿no?
que no vivimos en la sencillez y la humildad, a mí personalmente me resulta más fácil poder empatizar con ellos que a veces explicar a alguien que es más mayor que yo ciertas cosas, porque venimos desde posiciones distintas. Tenemos el mismo denominador común, pero posiciones distintas. Entonces, sin miedo, y no lo veo un trabajo difícil. Para mí no, personalmente.
Envuelvo con los misioneros porque sé que han estado también en la zona rural, en esos sí. pueblos de Sayago, en Abelón y Moral, creo que sí, creo estuviste, que... ¿no, sí. Alicia? Sí. ¿Cómo ha sido eso?
Bueno, para mí ha sido una experiencia muy buena, de gente sencilla.
¿En casas particulares habéis estado aquí o en la parroquia?
No, en la, ¿no?
¿La iglesia?
En primero en los centros que tienen ellos.
Sí, en locales del locales, pueblo.
Porque en realidad era conocerlos y ver cómo vivían ellos su fe. Entonces, la primera vez fuimos, celebramos la Eucaristía y luego tuvimos un poco de coloquio para que ellos vieran, animarles, de que estábamos en tiempo de misión y que podían formar esas comunidades familiares, y más en el pueblo, pues más cercanos. Y luego, pues ahora estamos haciendo ya un poco que ya están caminando, y para animarles, para enseñarles cómo tienen que hacer el material que se les ha dado para que lo trabajen en grupos, pues que les damos la facilidad, les quitamos un poco el miedo. Y entonces yo ayer vine hasta emocionada, porque son unas personas tan sencillas, con tantas ganas de tener contacto con personas de fuera, y o sea, es una gozada. Es una gozada con ellos.
Lo que sucede es que son mayores, ¿no?
Sí.
Son pocos. ¿Qué necesidad o qué preocupación o qué factores distintos habéis encontrado en la zona rural?
Bueno, mira, en la zona rural, pues la preocupación es que lo que se dice la España vaciada. Uh-huh. De decir, bueno, somos todos mayores. Y claro, no hay juventud, ¿no? Pero mira, yo creo que la experiencia de la misión ayuda a tener la esperanza, porque realmente la misión, como se comparten los grupos, se comparte la vida, entonces es que claro, en cada edad pues tenemos una misión. Entonces los mayores encuentran el sentido y la fuerza que tienen por la fe que están viviendo y que han vivido, que tienen mucha trayectoria, mucha experiencia, y que eso lo han podido transmitir a sus hijos, a sus nietos, lo han podido transmitir pues en el pueblo. Hay unos valores que existen en los pueblos, como es el conocimiento de todos, una relación más fraternal, más humana, que en las ciudades, que ya es más individualismo y la gente no se termina de conocer. Se abre la casa para los amigos, para todos. El pueblo está abierto para la gente. Entonces, todos esos valores y todo lo que han transmitido a sus hijos y a sus nietos, pues empiezan a darse cuenta que tiene un valor, aunque aparentemente, por la cultura que estamos viviendo ahora, pues parece que haya caído en vacío, ¿no?, en tierra seca. Pero claro, al hablar de Jesucristo, de la fe, pero sobre todo desde la experiencia que tenemos, desde la vivencia, que son estas reuniones, compartir cosas desde la vida, pues entonces nos empezamos a dar cuenta, ¿no?, en los pueblos y en las comunidades, pero bueno, especialmente en los pueblos, que la gente mayor, pues todo lo que han podido transmitir y están transmitiendo desde la vida es muy valioso y que puede dar mucha esperanza para el futuro.
¿Hasta qué día estáis por aquí?
Hasta el domingo.
Hasta el domingo estáis.
El domingo nos vamos.
Y en el fin de semana supongo que estaréis también en los
pueblos. A tope, a tope.
Bueno, como los sacerdotes.
Igual. El sábado tendremos a la tarde las Eucaristías en los cuatro pueblos. Iremos todo el equipo de cuatro sacerdotes y así, mientras uno celebra en un sitio, el otro en otro, y les cubrimos la Eucaristía. Y luego, pues ya hasta marzo.
¿En marzo volvéis? Sí, ¿las tenemos, mismas personas?
Sí, tenemos un símbolo muy, muy bonito. Hemos puesto una maceta en alguna parroquia, en otras hemos puesto una jardinera y hemos sembrado semillas, trigo, flores. Eso tiene que florecer, que es el camino que tenemos desde esta semana hasta marzo. Entonces, yo les decía ayer, si no florece, nos tendremos que examinar. A ver qué ha pasado.
¿Qué ha pasado aquí? ¿Quién no ha venido a cuidar?
Y si florece, quiere decir que ya estamos preparados para salir hacia afuera. Y el boca a boca es muy importante en estos momentos. Y entonces, de animar. Dice Alicia, pero ¿y si no nos responde? No importa. Como decía Dani, siempre que hay una gota. Un interrogante. Oye, pues ¿qué hacéis ahí? ¿O qué? Pues ven y verás, que dice el lema de la misión. Ven y verás. Entonces, digo, nada, que tenéis muchísimo trabajo en este momento hasta marzo.
Bueno, es esperanza también en los pueblos que creen que ya no hay nada que hacer.
Y dice un
señor,
pues yo he sembrado guisantes.
Bueno, bien.
Ah, pues muy bien. Pues
a mí no me gustan, pero por lo demás no importa. Lo importante es que
los guisantes no salen, le digo, Andrés, como los guisantes no salgan, habrá que mirar. Porque será que los has sembrado mal. Tú verás.
Ya has dejado al hombre preocupado.
Y mira, pero mira muy simpático.
Pero, señora Alicia, también es verdad que, o sea, nosotros venimos en esta etapa que le llamamos revitalización y en la siembra. Sí. Pero es que realmente lo bonito es que en las parroquias se queda un equipo de evangelización. O sea, que nace una nueva organización dentro de la pastoral, dentro de la misión de la parroquia. Típicamente tenemos
habéis
la
ayudado a crear un equipo en cada espacio,
un equipo,
cada
y además
territorio.
Se han creado unas comunidades que les llamamos comunidades familiares, que se reúnen en casas y que entonces esas comunidades son misioneras, porque tú conoces a alguien, ¿no? Estás hablando en un café o lo que sea y surge un planteamiento de fe. Entonces tú ya, si tú estás como en la parroquia, tú ya puedes decir, oye, esto parece interesante, pues mira, nos reunimos también en una casa para hablar de estas cosas, si quieres puedes venir. Entonces gente que nunca ha ido a la iglesia...
Es más sencillo ir a casa de mi amigo, ¿no?
Exacto,
a tomar
amigo,
un café y charlar.
Del compañero de trabajo, de lo que sea, y ahí poco a poco es como vamos descubriendo.
Bueno,
¿no?
es una carrera de fondo.
Entonces, exacto.
Bueno, chicos, pues nada, que muchas gracias por...
Bueno, yo quería también que supieran que estamos visitando a las personas mayores que no pueden bajar a la parroquia.
En casa.
Y les visitamos en casa, pasamos un ratito con ellos, disfrutar un montón. Y eso le damos mucha importancia.
Pues muchas gracias por haber venido a vernos a la emisora, a Zamora, y en el mes de marzo nos vemos, y a Dani igual lo llamo la semana que viene.
Bueno, y también, como digo, las cuatro parroquias continúan la misión en la etapa en salida, van a organizar eventos, actividades que van a invitar a gente, o sea, por ejemplo, un campeonato de fútbol para convocar a jóvenes e invitar a familias, ¿no, Dani?
Y concierto.
También hay un encuentro ahora de jóvenes, tengo entendido, el sábado.
El sábado, exactamente, sí. También con un campamento parroquial que organizamos varias parroquias en las cuales estamos todas en misión, pues también les convocamos, vamos a hacer algún concierto también, bueno, intentar ser espejo y que la gente venga,
promotores
para que la gente se acerque, claro.
Bien,
y terminamos el sábado tenemos una vigilia de todas las parroquias y de todas las personas que quieran acudir. La tenemos en la iglesia esta románica, que es una joya de Zamora, y allí a las 9 de la noche tendremos una vigilia.
¿En qué iglesia es, Dani? ¿En Santiago del
Burgo?
Santiago del Burgo.
Santiago.
Sí. Es que aquí tenemos todas las iglesias románicas,
claro.
Alicia.
Claro, es la cuna del románico. Claro. Por eso me quedo yo 24 horas más.
Claro.
Para el románico.
Gracias y buenos días a los tres.
Muchas gracias.
Mantenerse en sus 13. ¿Cuál es el origen bíblico de este dicho popular? Luis Santamaría nos lo cuenta. Adelante, buenos días.
Hola Vicky, las exmonjas clarisas de Belorado en Burgos y que tantos dolores de cabeza nos están dando a algunos, han sacado una nueva marca de chocolates llamada RQR, con el fin de financiar su triste aventura cismática y errática. Un nombre que buscará ser gracioso, pero en eso de la gracia no le llegan ni a la suela de los zapatos a Paco Martínez Soria en aquella película Don RQR. Resulta que en nuestro idioma tenemos una expresión fantástica de origen histórico y religioso, mantenerse en sus 13. Decimos que alguien se mantiene en sus 13 cuando no se apea de una opinión o posición y es imposible hacerle cambiar de parecer. ¿De dónde viene? Tenemos que retroceder hasta el tránsito entre los siglos XIV y XV y su protagonista es el célebre Papa Luna, un antipapa español. Se llamaba Pedro Martínez de Luna y nació en Aragón en 1328 en una familia noble. Llegó a ser cardenal cuando la sede pontificia se había trasladado de Roma a Aviñón en Francia. Fue un tiempo especialmente turbulento para la Iglesia, el llamado Cisma de Occidente, y en 1394 Pedro fue elegido papa, tomando el nombre de Benedicto XIII. Hubo una gran oposición a su nombramiento, ya que la corona francesa no quería como sucesor de San Pedro a un aragonés y presionó para que renunciara. Como él se negó, comenzó toda una historia de asedios militares, persecuciones, huidas y refugios. Con la política de por medio, la Iglesia contó en aquel momento con 3 papas simultáneos, pero el español sostenía que el único legítimo era él, con sólidos argumentos. De ahí la expresión mantenerse en sus 13. Finalmente, el Concilio de Constanza, celebrado en 1415, lo depuso, declarándolo hereje y antipapa. También desaparecieron los otros 2 al renunciar uno y ser depuesto el otro, y se eligió un nuevo pontífice. Pedro Martínez de Luna se retiró a su castillo en Peñíscola, donde murió en 1423, defendiendo que seguía siendo el papa. Por cierto, mantenerse en sus 13 cuando uno tiene la razón vale la pena, aunque tengan que pasar más de 6 siglos. Ahora mismo el Vaticano está estudiando la rehabilitación de la figura del Papa Luna. Veremos qué pasa. Hasta el próximo viernes.
Muchas gracias, Luis. Nos escuchamos, nos hablamos el próximo viernes. Y en este punto hay algunas noticias que podemos destacar. Por ejemplo, que esta misma tarde a las 5 y en el seminario San Atilano tendrá lugar la charla Jesús de Nazaret dentro del marco de conferencias que organiza el Centro Teológico Diocesano. El ponente en este caso será Emilio Justo, que ya sabes, es sacerdote diocesano y también profesor en la Universidad Pontificia de Salamanca. Como decimos, abierto para todo el mundo esta tarde a las 5 en el Seminario San Atilano para hablar de la figura de Jesús de Nazaret. También tenemos que contarte que Zamora y Benavente se tiñen desde ayer de rojo por los cristianos perseguidos en el mundo. Concretamente, la fachada de la iglesia de Santiago del Burgo en Zamora, en pleno corazón comercial de la ciudad, y la fachada del Ayuntamiento de Benavente. Se trata de una campaña internacional que lleva por nombre Red Week y que promueve ayuda a la iglesia necesitada. Es un evento que busca visibilizar la realidad de millones de cristianos que sufren persecución y falta de libertad religiosa en todo el mundo. Esta campaña comenzaba ayer y hasta el próximo 24 de noviembre estos 2 monumentos, por un lado la iglesia de Santiago del Burgo en Zamora y la fachada del Ayuntamiento de Benavente, se teñirán de rojo cada noche al caer la tarde. Y por último te vamos a decir que ya está el calendario de las oraciones arciprestales con motivo del jubileo 2025. La primera de ellas es en el arciprestazgo del PAN, que tendrá lugar el día 23 de noviembre a las 5 de la tarde y en la parroquia de Moreruela de los Infanzones. El domingo 24 será el turno en el arciprestazgo del Vino, también a las 5 de la tarde, en este caso en la parroquia de Villaralbo. El resto de fechas los puedes encontrar en las redes sociales de la diócesis de Zamora y también en nuestra página web. Como decimos, en preparación para el Jubileo de la Esperanza del 2025, que va a comenzar el próximo 29 de diciembre, el Papa ha pedido a todos los cristianos dedicar tiempo de oración durante este año como una forma también de preparar el corazón ante esta inminente celebración. Por tanto, tenemos varios días en distintos territorios de la Iglesia diocesana para rezar, para prepararnos de cara a ese jubileo. Te vuelvo a recordar, antes de marcharnos, la cita de esta tarde a las 5 en el Seminario San Atilano, ese ciclo de teología para hablar sobre Jesús de Nazaret, esta misma tarde abierto a todo el público con el profesor y sacerdote Emilio José Justo. También te recuerdo que en los arciprestazgos se ha abierto la oración por el jubileo. Los primeros en organizar esta oración será el PAN, con una celebración el próximo 23 de noviembre. Seguimos contándote todo lo que te interesa en Mediodía COPE con Jorge Bustos y Pilar Cisneros.